Hola amigas y amigos de Music in Two Flavors, música en los sabores, este es su anfitrión Jaime Herrera. Gracias a todos los suscriptores por todas las descargas durante estas últimas 2 semanas. Gracias por escuchar mi último episodio, el 208, con Alfonso Ureta Munizaga, referente a su libro. Y hoy tenemos un episodio dándole continuidad a ese episodio. Y es gracias a la amabilidad y al gesto tan dulce de Rodrigo Sanhueza González de compartir conmigo su libro de métodos para el guitarrón chileno en tablatura. Es un método que me compartió a través de PDF y hablamos sobre él. Pero antes de hablar en cuanto a este episodio, bien brevemente, quiero hacer una fe de rata o nota aclaratoria en cuanto al episodio de en introducción de Alfonso Ureta Munizaga. Al principio menciono el nombre de Lázaro Salazar y no es Salazar. Y lo corrijo en un momento dado en este episodio 209 que subo hoy. Es Lázaro Salgado. Y Lázaro Salgado aparece en la película Largo Viaje, una película de 1967, una película chilena muy importante dentro de la historia del cine chileno. Pre-época de la Junta Popular, pre-golpe de Estado. Una película que trata sobre el angelito, un angelito, un bebé que falleció y su hermano pequeño está buscándolo para entregarle sus alas porque se le quedaron en la silla donde estaba sentado mientras el canto a lo divino en el velorio se estaba ejecutando. Y en ese minuto, creo que es el minuto 22, creo, si no me equivoco, puede ser el 22, Don Lázaro Salgado está tocando el guitarrón chileno. Y después viene una cueca. Así que recomiendo la película, la encuentran en YouTube. Yo voy a poner el enlace en la descripción de este episodio. Así que la recomiendo grandemente. Y como les dije, este episodio lo grabé con Rodrigo Sanhueza González, quien tuvo el gesto tan amable de compartir su método para el guitarrón chileno en tablatura. El cual es fascinante porque lo explica muy bien en tablatura, no con notas musicales. Y para aquellos que le interese, pues en el enlace, en la descripción del episodio, voy a tener el enlace de la página de Facebook de Rodrigo para que lo sigan. Y van a tenerlo también el enlace de su página de YouTube para que también lo sigan y se comuniquen con él y le pregunten detalles sobre su libro y cómo lo pueden conseguir y todo. Debo aclarar que al principio, creo que son los primeros 15 o 20 minutos de esta comunicación, la comunicación suena un poco mal porque fue por WhatsApp y aquí estaba lloviendo. No sé cómo estaría el clima en Chile, pero está bastante nublado y lloviendo aquí en Mérida y la comunicación no es la mejor. Me recordó mucho mis primeros episodios que yo grabé, pero ya después del minuto 30 la comunicación se aclara, sale mucho más clara la comunicación, se escucha mucho mejor la voz de Rodrigo. Así que pido mil disculpas porque no está en mí el poder controlar pues estos detalles de la comunicación. Es cuando dependemos tanto de la tecnología y no tenemos el equipo sofisticado, a pesar que el equipo que tengo es bueno. Eso es un poco difícil controlarlo, así que le pido mil disculpas a todos ustedes, pero espero que disfruten de este episodio de la misma forma que yo lo disfruté haciéndolo. Y quiero agradecerle una vez más a Iñaki Sánchez por ser uno de mis mecenas en iVoox. Gracias Iñaki por tu apoyo siempre, todos los meses. Y si usted quiere ser un mecenas, pues lo puede hacer en dos formas. Lo puede hacer a través de Patreon, que está la dirección apuntada en la descripción de este episodio, o lo puedes hacer a través de iVoox, pinchando sobre las manitas para contribuir, que son solamente 2 € al mes si vive en Europa. Así que me haría un gran favor, me honraría grandemente con considerarlo mis mecenas. ¿Y qué puedo decirle? Sin mayores preámbulos, vamos a pasar a este episodio con Rodrigo Sanhueza González. Adelante. Amigas y amigos de Music in Two Flavors, Música en los Sabores, hoy tengo otra persona más en Chile quien tuvo la amabilidad de compartir un texto muy interesante, un método práctico para aprender a tocar el guitarrón chileno. Un texto bien completo, lo estuve examinando. A pesar de que no tengo un guitarrón chileno, la forma en que guía al estudiante o al interesado en tocarlo. Es muy interesante. Y no solamente eso, tiene hasta un vídeo en YouTube con los ejercicios para que el estudiante que tenga un guitarrón pueda seguir las directrices del guitarrón chino. Y es, tengo nada más y nada menos que a Rodrigo Sanhueza González, de Santiago, que está ahora, ¿verdad, don Rodrigo?
Sí, bueno, yo vivo en Paine, en realidad,
Ah, en
pero
Paine,
eso
¿verdad? Sí.
es Santiago, afuera de Paine, a las afueras de Paine.
¿Cuán distante está de Santiago?
Está, bueno, no son muchos los kilómetros, creo que hasta el centro son como los 70 kilómetros, algo así.
Ah, pues eso es como 1 hora y media, 2 horas de viaje.
Sí, depende del medio.
Ya.
Depende del medio de los. En vehículo, sí, quizás 1 hora.
Perfecto. Pues una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuvimos platicando aquella tarde es el trasfondo musical de su familia. Y digamos que lo tardío que entró a conocer el guitarrón chileno, pero ¿cómo era el ambiente musical en su familia? ¿Qué es lo que se escuchaba en su casa? ¿De qué se hablaba en su casa en cuanto a música?
Sí, bueno, en mi familia, yo antes que nada, tengo que mencionar de que yo fui, digamos, adoptado por una mujer, una profesora, ¿no? Gloria Saavedra Sasso. Y ella provenía de una familia en donde estaba arraigada la tradición del canto a los poetas, ¿no? Y también había tías que también eran cantoras, ¿no? Entonces, a través de ella, yo conozco todo lo que es el folclore, ¿no? Y en este caso específico, lo que es el canto a los poetas, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país no goza de tanta difusión. Y bueno, en la familia hay varias personas que cultivan la décima, estamos hablando de ella, de un hermano, que también además toca guitarrón, ¿no? Y bueno, y siempre, siempre, siempre lo musical giraba como en torno al tema folclórico, ¿no? Canciones que eran también como muy antiguas y ritmos, ¿no? Habían ritmos que no se escuchaban normalmente en la radio.
Pero
Eso es un poco
ya, pero usted no empezó tocando el guitarrón chileno, usted empezó tocando la guitarra criolla, ¿verdad? ¿O fue?
Claro, yo empecé, digamos, joven. Empecé más o menos joven, como a los 17, a tocar, a aprender, ¿no? A tocar guitarra. Y después en algún momento me llega la guitarra eléctrica, ¿no? Y empiezo a aprender. Empiezo a aprender a tocar guitarra eléctrica. Lo mío, digamos, era como todo joven, era más, un poco más de distorsión, más ligado al rock pop, ¿no? En los 90 había aparecido el grunge y, bueno, había todo un movimiento en torno a eso, y aquí en Chile también, ¿no? También hubo una explosión en cuanto a lo que eran bandas, ¿no? A la música, ¿no? Más pop rock. Y
Sí,
yo, bueno, me sumergí en eso, ¿no? Yo, la verdad de las cosas es que yo me metí en eso, tuve una banda, bueno. Yo estuve tocando en una big band, ¿no? De la Conchalí Big Band, ¿no? Que es la formó un amigo mío, Guy Hartmann, y ahí tocaba yo guitarra, ¿no? Y eso es como el principio. De ahí empiezo en una banda, empezamos a tocar, ¿no? Pero absolutamente nada relacionado con lo que es el folclore, la tradición musical chilena, ¿no? Uh-huh. Ese es mi punto de partida. En la casa tenía por contraparte el otro sonido, ¿no? Y en la casa habían cientos de casetes, ¿no? Había un cuarto del muro grande, un muro grande, eran puros casetes, ¿no? Y bueno, entre esos había muchas grabaciones, por decirlo así, caseras, ¿no? Y que siempre se iban cambiando los casetes, entonces de repente aparecían entre medio algunos trozos, aparecía alguien cantando, hablando, ¿no? Algo como bien, bien especial. Y a mí me sucede en algún momento que yo escucho a guitarristas de Estados Unidos tocando blues, ¿no? O sea, mi entrada al blues fue como el sonido Stevie Ray Vaughan, en aquella época apareció Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd, todos esos, y me empieza a atraer mucho el blues, ¿no? Y toda persona tiene que investigar un poco, ¿no?, acerca de los otros géneros. Y empiezo a escuchar a los más antiguos, ¿no?, a los más antiguos. Y entre esos estaba, Robert Johnson, ¿no?, que tenía un sonido muy particular. Y ese sonido a mí me atrajo mucho, ¿no?
¿Cómo fue que usted conoció el blues? ¿Cómo fue que entró a la moda, no a la moda, sino a la onda de escuchar blues? ¿Fue a través de esos casetes que estaban en ese cuarto? ¿O fue porque lo escuchó a través de la radio o algún amigo le compartió la música de esa época?
En aquella época, estamos hablando de los 90, era muy poca la difusión que había aquí en Chile. Había una radio, con suerte dos radios, ¿no? Yo me acuerdo, una radio, no sé si la puedo nombrar, ¿no?
Sí, la puedo nombrar, pero aquí no me paga nadie por promocionar a nadie.
Ya. Bueno, había una radio que era la Concierto y la otra era la Futuro. Y ellos tenían un horario. Y a las 10 de la noche ellos había un programa en donde ellos entregaban blues, ¿no? Y era variado, ¿no? Había como de todo un poco. Y ahí es cuando yo empiezo a poner la atención, ¿no? A escucharlo. Me acuerdo de que yo miraba la hora para estar atento a la transmisión, ¿no? Entonces, fue un poco por ahí que yo empiezo a meterme y ellos tenían una buena parrilla programática. Entonces, entre medios siempre estaban colocando música de los que eran más antiguos. Y ahí es donde yo escucho de repente un sonido, ¿no?, un sonido bien bastante particular. Era Robert Johnson, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Bueno, yo empecé a practicar. Yo estaba en clases de guitarra, yo hablé con el maestro y le dije: quiero aprender esto. y empecé a tocar un poco de blues y más que nada a escuchar.
Si no le molesta que interrumpa, ¿quién era el maestro suyo en aquel momento?
Se llama Pablo Ríos.
¿Ese era el que estaba enseñando a tocar la guitarra, el blues como tal, o le enseñaba todo tipo de género musical?
Él era mi profesor, él era de guitarra, ya. Pero yo le pedí que me enseñara las técnicas relacionadas con el blues. Bueno, y en algún momento, en cuanto a lo que yo escuchaba en blues, paso de lo que era la guitarra eléctrica a lo que era la guitarra acústica, ¿no? Totalmente desenchufado, y me encantó ese sonido, ¿no? Esa forma de canto y de tocar, ¿no? El sonido que tenía, ese como, no sé si decirlo, ataque que tenía la guitarra, que sonaba en la guitarra. Y bueno, me pasa que en algún momento yo había escuchado entre los casetes, había escuchado a alguien muy parecido, ¿no? Y de repente ya empecé a buscar entre los casetes a esa persona. Y le digo a mi mamá, ¿quién es ese? Y me dice, Lázaro Salgado. Entonces, bueno, ¿y pero quién es? O sea, ¿quién? Entonces me dice, bueno, él era don Lázaro falleció el año 87. Me dice, bueno, él era payador, ¿no? Era un músico, era payador, y tocaba guitarra, acordeón de botones, piano. Y yo lo escuchaba a él cantar décimas, o improvisar más bien décimas, y tocando algo que sonaba muy, muy distinto a la guitarra, ¿no? Entonces, yo en algún momento conversando, me di cuenta de que las afinaciones, había afinaciones en el blues que también se utilizaban acá. Ahí yo me vengo a enterar de que aquí en Chile existen cientos de afinaciones para la guitarra. Y se me empieza a producir una similitud, ¿no? entre lo que es una cultura que está muy lejos, en Estados Unidos, ¿no? Y la de acá.
Más o menos, ¿qué edad tenía más o menos cuando empezó ese interés por la música de don Lázaro Salgado?
Uy, eso fue a los 29. A los 29. O sea, ya habían pasado una cantidad de años desde que empecé yo a tocar. Bueno, lo que me pasa ahí es que el sonido era muy especial, ¿no? Yo escuchaba improvisar a don Lázaro, improvisado también en guitarra, pero había algo que me sonaba muy distinto y muy especial. Entonces, para mí el paralelo fue con Robert Johnson, ¿no? En cuanto al sonido que salía de la guitarra a través de lo que ellos hacían con la guitarra, ¿no? Y en lo que era el canto. Y ahí empiezo a averiguar acerca de lo que él estaba haciendo, ¿no? De lo que es la poesía popular, lo que es específicamente la décima, ¿no? Y le digo, bueno, le digo a mi mamá, enséñame, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo se hace esto? Y me empieza a explicar, ¿no? Toda la estructura, ¿no? la técnica que tiene la décima, ¿no? Y bueno, confieso de que al principio yo no me resultaba bien, ¿no? Hay un tema de práctica. Ahora, un día le digo, bueno, que ese sonido, ¿no? Ese sonido que salía, o sea, no era como, sonaba como guitarra, no era guitarra, no. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, eso es un guitarrón chileno. Y yo le digo, ¿qué es un guitarrón chileno? Y ahí ella me muestra un instrumento que siempre estuvo años en un rincón del living, que estaba roto, ¿no? Por la tensión de las cuerdas, se había, la tapa, la cubierta había cedido, ¿no? Entonces había que mandarlo a arreglar, el que fabricó el guitarrón ya había muerto, entonces no era tan fácil, ¿no? Y bueno, el guitarrón siguió ahí, digamos, ¿no?
Una pregunta,
Hasta que...
a esa fecha, porque una de las cosas que me llama mucho la atención en cuanto al guitarrón dentro del marco histórico chileno es que nunca ha sido ícono representativo de la música chilena a nivel nacional. Se habla de los géneros musicales como la cueca, la tonada, el vals, la polca. Y siempre se habla de instrumentos chilenos como el arpa, la guitarra criolla, el rabel, el acordeón de botones. Pero entonces el guitarrón chileno como que ocupa una escala musical en cuanto a actores como secundario. Para esa época se conocía el guitarrón chileno como se está conociendo actualmente.
No. Yo me atrevería a decir de que hoy en día incluso el guitarrón chileno no es tan conocido, ¿no? A pesar de que en las últimas décadas han aparecido muchísimo joven que se ha interesado, ¿no? Tanto por el canto, o sea, por el tema de canto a lo poeta, ¿no? Lo que es el tema del cultivo de la décima, como por específicamente el guitarrón, ¿no? Hay un tema ahí, yo creo, me atrevería, ¿no? Yo me atrevería a decir de que lamentablemente en los medios de comunicación hay mucha ignorancia, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de folclore o tradiciones, generalmente para los medios de comunicación es como lo mismo y todos son, ellos aquí le llaman lo que normalmente se ve en la televisión, ¿no? Que si ya hagas una payita, cuando la paya es un duelo, ¿no? Ellos hacen, ya hagas una payita y es en realidad improvisar mal, ¿no? Improvisar mal a lo mejor una cuarteta, ¿no? Durante muchos años aquí ni siquiera en la televisión chilena ni siquiera se veía de que improvisaran una cuarteta, sino una seguidilla, ¿no? Que son, a ver, la seguidilla está compuesta por frases que son de 7 y 5 sílabas. ¿No? Y que lo rellenan con el IC. Entonces, eso no corresponde a lo que es la tradición. Entonces, y esto hay que considerar también de que hubo un hecho cuando se cumplió el primer centenario de la independencia de Chile. Que marcó mucho, se prohibió todo lo que tuviese relación con la poesía popular, ¿no? O sea, hubo una prohibición y ahí esto estuvo, yo diría, a punto de extinguirse, ¿no? Hay algunos estudiosos que hacen el esfuerzo de buscar a algunos cultores, juntarlos, que es en lo que sucede en el primer congreso de poetas populares, estoy hablando de Diego Muñoz, y ahí, bueno, se conoce gente y se logra cierta difusión, ¿no? Yo creo que si no, o sea, siempre hay en algunas partes hay alguien que heredó ¿cómo se llama? La tradición, pero lamentablemente en su gran mayoría lo que era siglos atrás algo absoluto y totalmente popular fue desapareciendo. Entonces quedaron, yo diría que en Pirque, por ser un lugar más más alejado, se podría decir de que ahí quedó concentrado la tradición del guitarrón, del uso del guitarrón chileno y el canto a los poetas, canto a los poetas y el canto a lo divino.
Sí, creo que Pirque lo consideran la cuna del guitarrón chileno, si no mal me equivoco.
Sí, bueno, es precisamente por eso. O sea, yo, a ver, el Pirque, yo no conozco a los más ancianos, yo conocí a Sarquito Rubio, por ejemplo, que él hacía talleres y él enseñaba, ¿no? Él enseñaba a lo que les interesaba. Fue maestro de bastantes personas, pero no se puede decir lo mismo del resto del país. O sea, ya en Curicó había uno, afuera de Curicó había otro, ¿no? En Pirque no, en Pirque habían, no sé, 7, 8 al tiro, había una cantidad más o menos grande, que estaban activos, ¿no? Y por eso yo diría que no terminó extinguiéndose, ¿no? Él, bueno, mandaba Don Lázaro, ¿no? Que Don Lázaro vivió cerca de 30 años en Valparaíso y volvió a Santiago y ya viejito, ¿no? ya con cierta edad, y él no estaba tocando guitarra. Él tocaba guitarra, él sabía tocar guitarra, pero él no estaba tocando guitarra, ¿no? Bueno, y no era mucha la gente que tocaba el guitarrón en aquella época. O sea, hay gente durante los 80 que se estuvo manteniendo, ¿no? Se estuvo manteniendo un poco y con algunos aprendices, pero no hubo la explosión que hubo en los últimos 10 años.
Le pregunto, sé que para la época de los 70, en plena dictadura de Pinochet, se habían prohibido mucho los instrumentos folclóricos que eran utilizados por la nueva canción chilena, como la quena, el charango, el cuatro venezolano. Entre esas prohibiciones, ¿el guitarrón chileno pudo haber caído entre ellas?
No, lo que pasa es que hasta el día de hoy hay muchísima gente que no conoce al guitarrón, ¿no? Entonces, es muy difícil en realidad que hayan prohibido el guitarrón porque no lo conocían.
Y es curioso porque es curioso ese desconocimiento, porque yo estuve buscando artículos de academia y si encontré 9 artículos escritos por profesores de la Universidad Católica de Chile o la Universidad de Santiago, creo que eran muchos. No hay tantos artículos, como tampoco hay tanto grabaciones antiguas recopiladas donde el guitarrón, o por lo menos en las colecciones que yo he podido accesar, donde el guitarrón sea el personaje principal de la música. Y no recuerdo que Margot Loyola en sus grabaciones tuviera un guitarrón chileno. Por lo menos en los discos que tiene Margot Loyola no encuentro guitarra, o sea, no hay guitarrón chileno, hay guitarra criolla, pero no hay guitarrón chileno en en la instrumentación. Que a lo mejor, pues, como usted dice, puede ser que como se desconocía no cayera en la censura. Que lo más curioso todavía es que la nueva canción chilena no tuviese el guitarrón chileno entre entre sus instrumentos. Siempre era guitarra criolla. Y es interesante ese detalle.
Sí, yo tengo una hipótesis. Yo creo de que antiguamente, estamos hablando de 200 años atrás, el guitarrón chileno era un instrumento popular, ¿no? Lázaro Salgado, antes de morirse, entregó ciertos conocimientos que están también en las grabaciones, ¿no? Que tengo, donde él aparece hablando y contando de que él aprendió a tocar el guitarrón chileno de su madre, y su madre a él le heredó ciertos conocimientos o técnicas en el guitarrón para acompañar otros géneros musicales. O sea, habían bases para cueca, que también se usan para las tonadas, bases para acompañar polka, bases para acompañar vals, ¿no? Refalosa, o sea, aparentemente, y si uno busca un poco en lo que hay escrito, tanto los más antiguos investigadores mencionan en algunos momentos de que hay mujeres que tocan el guitarrón y que el guitarrón también se ve utilizado en acompañando otros géneros musicales, ¿no? También hay décimas, ¿no? En donde hablan, donde especifican esto. Entonces, yo lo que creo es de que antiguamente el guitarrón chileno era un instrumento musical, ¿no? No que haya sido creado de forma específica para acompañar solamente el canto a los poetas. Pero creo que los hombres, como solía ser en aquella época, los hombres se dedicaban al canto a los poetas. Y las mujeres a todo el resto de géneros musicales. Y ahí es, bueno, el guitarrón chileno podría haber sido de uso más popular, pero en algún momento empieza a bajar su utilización. O sea, en el momento también en que prohíben la poesía popular, se está eliminando también toda posibilidad, ¿no? De hecho, el mismo Lázaro Salgado tenía la dificultad para movilizarse con él heredó dos guitarrones, ¿no? De su mamá, doña Magdalena Aguirre. Y él tenía dificultad para trasladarse. Cuando él se va a Valparaíso, él deja encargados los dos guitarrones, él heredó, ¿no? ¿Y a quién le enseñó él durante todo ese tiempo? Entonces, yo creo que se fue perdiendo mucho de ese conocimiento, ¿no? Hasta casi, casi perderse por completo, si no es porque habían algunos cantores que tenían el guitarrón y todavía lo utilizaban, ¿no? Y que mantenían viva la tradición, como es el ejemplo de Pitt. Y en algún momento hay algunas personas que les atrae, que crecieron escuchando, que tenían un tío, un abuelo, que eran cantores, buenos cantores, que les enseñaron alguna vez alguna cosa relacionada con la poesía, ¿no? Y se encuentran con esto y quedan embrujados, por decirlo así, ¿no? Porque el guitarrón tiene algo de eso. Tiene un sonido muy especial. Entonces, cuando uno empieza a tocarlo, es casi hipnótico, ¿no? Es casi hipnótico. Entonces, empiezan a aprender, ¿no? Como por ejemplo, hay una persona que es muy importante, yo me atrevería a decir que es uno de los más importantes. Estoy hablando de las generaciones después de los conocemos como los antiguos de Pirque, ¿no? De hecho fue discípulo, me parece que de Santito Rubio, que es Francisco Astorga. Francisco Astorga, quien viene con una tradición, él aprende el guitarrón, hace suyo el guitarrón, era una persona muy, muy tranquila, muy generosa, ¿no? Él era una persona tremendamente generosa en cuanto a los conocimientos.
Él fue también su profesor,
sí.
¿Verdad?
Él no fue profesor mío. Él fue el primero que me pasó el guitarrón.
Ya.
O sea, es el hay que el alcance está en que un guitarrón chileno es muy caro, ¿no? No es fácil para un guitarronero entregarle a otra persona que no sabe su instrumento, ¿no? Es como que, no sé, Paco de Lucía le entregue su guitarra a un niño para que le saque un sonido, ¿no? O sea, me refiero que si se llega a quebrar el instrumento, no es ir a una tienda a comprarlo, ¿no? Entonces, Francisco Astorga, cuando yo lo conocí, o sea, yo lo había visto, lo había escuchado en otras ocasiones, pero cuando lo conocí en persona, me vio interesado en el guitarrón, ¿no? Y yo hacía muchas preguntas. Esto fue el año 2004, ¿no? Que fuimos invitados con mi mamá a un congreso latinoamericano de poesía popular en Telo. Y ahí, por primera vez, veo y escucho el guitarrón y logro asociar el sonido de las grabaciones con el instrumento, ¿no? Y en realidad fue fue como conocer nuevamente el mundo, ¿no? Era algo totalmente increíble. Y Francisco Astorga de repente me dice, ¿quiere tocarlo? Y me pasa el guitarrón, ¿no? Me pasa el guitarrón y yo no sabía en realidad nada, pero le saqué algunos sonidos, vi qué tan duras eran los órdenes, que son el encordado, para aplastarlo, ¿no? Traté de sacarle algún sonido, pero como guitarrista, ¿no? El guitarrón chileno no tiene la misma técnica de la guitarra. Y bueno, a raíz de eso yo le digo a mi mamá, bueno, el guitarrón que está en la casa, quiero tocarlo, quiero aprender a tocar. Y ella me dice, bueno, ahora no nos va a salir barato el arreglo, tiene que aprender a tocarlo bien. Y si realmente quieres, yo te voy a llevar donde una persona. Y esta persona es Franklin Jiménez. Franklin Jiménez se podría decir que el único discípulo que tuvo Lázaro Salgado, ¿no? A quien le entregó, si es que no todo, gran parte de las técnicas, del conocimiento. Y yo aprendo con Franklin Jiménez, por un lado, y por otro, con grabaciones, ¿no? Con grabaciones donde aparece Don Lázaro tocando.
Una pregunta en cuanto a la forma de Franklin Jiménez educarle. Esa transición entre Lázaro Salgado, y aprovecho aprovecho la interrupción para aclarar que en el episodio que grabé anteriormente dije Lázaro Salazar y me equivoqué, no es Salazar, es Salgado, así que hago la fe de rata ahora, lo aprovecho. ¿Existe algún documento escrito por don Lázaro Salgado donde enseña esas técnicas a Franklin Jiménez o todo esto es mediante tradición oral?
La poesía popular en general, lo que nosotros conocemos hoy en día, se ha mantenido.
No sé si Franklin, parece que Franklin tiene algunas grabaciones, pero escrito, que yo sepa, no hay nada. O sea, lo único escrito que hay de Don Lázaro son algunos textos, algunos cuadernos. Pero con respecto a la enseñanza, no hay nada.
¿Habría o se hizo algún tipo de grabación por una casa disquera de todas estas grabaciones, de todas estas cantos de los poetas, los divinos, de las payadas de los años 40, 50, donde Lázaro Salgado sea uno de los personajes importantes de la música, o solamente son grabaciones caseras lo que se posee actualmente?
De Don Lázaro solamente hay grabaciones caseras.
Qué curioso.
Eso sí, es lo único que hay. O sea, de hecho, a pesar de. Hay un tema. Don Lázaro es todo un personaje. Don Lázaro fue una persona, se dice de que fue el payador más importante del siglo XX. Pero también, aparte de haber sido payador, y bueno, y heredero de un estilo musical que heredó de su madre, también era cantor popular, ¿no? Él era multiinstrumentista durante su gran parte de su vida. Él se dedicó exclusivamente a la música. En Valparaíso él se dedicó a eso, a la música. Entonces tenía una orquesta y bueno. Lo de él eran los tangos, los valses, otras cosas, ¿no? Y de hecho es uno de los autores de La Joya del Pacífico, ¿no? Hay mucho de él en lo que hoy en día es todo el movimiento de la música, indirectamente, ¿no? Indirectamente. Cuando, por ejemplo, a fines de los 90 se da el boom con respecto a la cueca, gracias a no solo la cueca, sino otros foxtrot, valses, todo eso, gracias a los tres, ¿no? Que graban en un disco unplugged, graban cueca y graban foxtrot. Que ellos heredaron todo eso de Roberto Parra, ¿no?
¿Quiénes son los tres?
Los Tres es una de las bandas musicales más importantes de nuestro país, ¿no? Durante todos los 90 y 2000 todavía están vigentes, ¿no? Todavía se puede ir a conciertos. Y ellos graban cuecas, lo que se llama la cueca chora, ¿no?
Sí.
Y unos foxtrot. Entonces resulta que, claro, indirectamente, después, mucho tiempo después, yo me enteré de que don Roberto Parra, hermano de Violeta Parra, había aprendido muchas cosas, tuvo como maestro a José Balboa, ¿no? Y José Balboa aprendió de Don Lázaro, ¿no? Entonces, cuando Roberto Parra llega aquí a Santiago, él busca al mejor para que le enseñe y todos le dicen Lázaro Salgado. Entonces, también llega a ser directamente y llegaron a ser amigos, pero él enseñó también muchas cosas, ¿no?
Entonces, cuando uno escucha a Don Lázaro, Don Lázaro tiene foxtrot, tiene vals, tiene música. Cuando uno escucha, es como. Es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, retomando, los tres logran entregar, logran involucrar a la juventud en lo que era hasta ese momento algo que la juventud rechazaba, ¿no? Que era, por ejemplo, la cueca. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se escucha, ¿no? Lo de los conjuntos folclóricos, ¿no? Que hay un trabajo y suena distinto. Mientras que aparece la cueca más urbana, con ciertas características muy de los jóvenes, y esto penetra. Y en torno a eso se crea también todo un movimiento que hasta el día de hoy, o sea, la juventud le gusta, ¿no? Bueno, el tema aquí es que perdón, ¿cuál fue la pregunta?
Lo de las grabaciones, estamos hablando de las grabaciones de casas disqueras y todo.
Ah, sí. Bueno, el tema es que Don Lázaro, como personaje, ¿no? Don Lázaro era muy especial. A él no le interesaba mucho la publicidad, no le interesaba ser conocido, la fama, ni siquiera las riquezas. Él terminó sus días con su mujer viviendo en una casa en La Pincoya, que es un barrio en aquella época estaba a las afueras de la ciudad, o sea, ya saliéndose, y no tenía luz, no tenía agua. Él había instalado, porque le cortaron la luz, la electricidad y el agua, y él había adaptado una llave afuera para sacar agua. Él tenía un brasero al medio, las paredes llenas de hollín, y vivían el día, ¿no? Entonces él cantaba todos los días, iba a distintas partes a cantar, y hacía su dinero, contaban cuánto era lo que necesitaban para el día, y después se iban a La Vega a comprar un pollo, a comprar las cosas que necesitaban para el día, y se iban. Y ojo que se iban en taxi, ¿sí? Entonces, a él no le interesaba.
¿Él tuvo hijos?
¿Eh?
¿Él tuvo hijos?
No tuvieron hijos. No tuvieron hijos.
¿Y su guitarra? No. ¿Y su guitarra pasaron con quién? ¿Con Franklin Jiménez o se pasaron a otros guitarroneros?
No, ahí lo que pasó es que cuando Don Lázaro se fue a Valparaíso, él encargó los dos guitarrones a, es un estudioso del tema también, Acevedo Hernández, ¿no? Y según tengo entendido, uno de esos dos guitarrones fue a parar también después a manos de Diego Muñoz, que es otro estudioso del tema, ¿no? Y Diego Muñoz hace un trabajo años después, 54 me parece, en donde, que es una la lira popular, ¿no? Que es un libro muy grande, y ahí él explica lo que es el guitarrón chileno y hace un bosquejo, ¿no? Del guitarrón chileno que él tiene. Entonces, el guitarrón chileno, ese es el de la mamá, ¿no? Que era, ojo, que esos guitarrones, hay un trabajo posterior que se hace en Aculeo, con los cantores a lo divino, y el autor encuentra en Aculeo un guitarrón muy similar Y estos guitarrones eran fabricados en la cárcel de Wynn, ¿no? Y por eso la similitud, hay un trabajo con concha perla, cruces, como media luna, un trabajo muy muy bueno, muy bonito, ¿no? Pero cuando él vuelve, cuando Lázaro Salgado vuelve, ya no tiene posibilidad de recuperar los guitarrones, ¿no? Además que ya en aquella época ya prácticamente no se utilizaba. Ahora, además de eso, hay que tomar en cuenta de que Lázaro Salgado venía, don Lázaro era hijo, nieto y bisnieto de poetas populares de renombre, ¿no? Se consideraba que eran buenos, ¿no? Y los Salgado, todos ellos eran guitarroneros también, ¿no? Entonces, hay en torno a los Salgado, hay todo un tema que es una especie de maldición familiar que hay, que dice de que si ellos tocan el guitarrón, si se ponen a tocar el que ya tocan y tocan, se les aparece el diablo.
¿No? Ese es el cuento, es el cuento que yo estaba haciéndole a Alfonso Ureta, pero no me acordaba bien de la aparición del diablo cuando tocaban el guitarrón chileno, dígalos, porque me resultó bien curioso.
Sí, bueno, Roque Salgado, estamos hablando de por ahí por 1760, era sacristán en la parroquia de Peumo, estaba cerca de San Vicente de Tahuatahua. Y él era guitarronero, era bueno, él salía a fiestas y tocaba el guitarrón, ¿no? Y tocaba, ¿no? La gente bailaba. Y a él se le apareció el diablo. Se le apareció el diablo y hubo un desafío ahí, entre el diablo y él, ¿no? Que lógicamente por seguir con vida, él ganó, ¿no? O sea, un contrapunto, y él ganó. Y después de eso, él no podía dormir, ¿no? Él no podía dormir tranquilo, tenía mucha angustia, mucho miedo, todo esto. Y el sacerdote le ordena de que tiene que quemar el guitarrón, que no puede tocar nunca más el guitarrón, que tiene que quemarlo para obtener el perdón, ¿no? Porque si no, siempre se le va a aparecer el diablo.
Es curioso que se le haya atribuido dotes malignos al guitarrón por parte de un cura.
Sí, lo que pasa es que en este caso, por eso digo, yo creo de que en aquella época el guitarrón era un instrumento musical que se utilizaba para acompañar otras cosas. O sea, él se iba de fiesta con el guitarrón, ¿no? Entonces, ahí viene lo pecaminoso para el sacerdote. El hecho de que, bueno, está tocando el guitarrón, eso es pecaminoso, ¿no? Por lo que se toca, ¿no? No, que no es nada religioso, ¿no? Entonces,
pero es curioso porque el guitarrón también era parte del rito del canto a lo divino en los velorios de los angelitos. Una contradicción ahí. Por un lado es pecaminoso, pero por el otro es como la glorificación de esa alma, de ese cuerpo y esa alma que no pudieron lograr vivir por las condiciones del momento. Y entonces con el canto era una especie de dirección para que esa alma, ese ángel, fuera directamente a los cielos, al paraíso.
Sí, sí. Bueno, es que hay lo que sucede es que muchas manifestaciones religiosas populares no están directamente ligadas con la iglesia, o sea, no la organización, la ejecución no es dependiente de la iglesia en sí, ¿no? Estas son manifestaciones populares que se dan afuera de la iglesia. Son religiosas, pero se dan afuera, y los sacerdotes en eso no tienen mucho que ver, ¿no? Además que igual en aquella época, para aclarar la garganta, los cantores tomaban, qué sé yo, alguna cosa. Entonces, hay por lógica, ¿no? En la iglesia de la época hay algo que va en contra, ¿no? En contra de la iglesia. Ahora, lo curioso de esto es que no fue él es el primero, Roque Salgado, en la parroquia de Peumo, pero resulta de que los que continúan después también tenían ese problema. Entonces, don Lázaro varias veces manifestó de que es como una tradición familiar que si tocan el guitarrón se les aparece el diablo, ¿no? Y que a todos se les había aparecido, incluso a él. Y seguía vivo. Y todos habían sobrevivido, ¿no? O sea, ahí hay un tema por el cual don Lázaro evitaba tocar el guitarrón, ¿no? Él retoma el guitarrón después de que Franklin Jiménez se acerca a él y le insiste y le lleva el guitarrón, manda, Franklin Jiménez hace un bosquejo, se lo lleva a un don Teodoro Vera para que le fabrique un guitarrón. Don Teodoro llega a hacer 6 guitarrones, ¿no? 6 guitarrones que tienen son un poco distintos a los que normalmente se ven. Y Franklin Jiménez le lleva el guitarrón y prácticamente se los pone ahí en los brazos y ¿cómo es? Y le insiste. Y don Lázaro le empieza a enseñar, ¿no? Le empieza a enseñar. Entonces, y le enseña la técnica, le enseña, ¿cómo se llaman? Los toquíos se llaman, que es el acompañamiento de ciertas melodías con las que se canta, se cantan los versos, pero también, por otro lado, le enseña a tocar otras cosas, ¿no? Franklin Jiménez adaptó romances al guitarrón, cuecas, tonadas, ¿no? O sea, tiene una ¿cómo se llama? Una raíz en lo popular, ¿no? Y que Lázaro Salgado entregó.
¿Existe fotografía? Perdón, me interrumpa. ¿Existe fotografía de don Lázaro Salgado en todas sus actividades o manifestaciones musicales?
Pero viejito.
Ya. No hay nada que sea ya cuando estaba joven, en su mejor momento. Todos son fotografías de los 70, 80.
La mayoría de las fotografías son de los 80, sí. Pero hay un registro que es en el Largo Viaje, que es una película chilena, que es gira en torno a precisamente la ¿cómo se llama? Lo que es la tradición del canto al angelito, ¿no? El velorio de angelito, ¿no? En donde él participa, pero no cantando en la rueda de canto a lo divino al angelito, sino después aparece cantando con la señora, con su mujer, ¿no? Con la Emita, Emma Bello, una cueca, que es una cueca larga, ¿no? Es una cueca larga porque va aumentando en número, ¿no? Ahí se le puede ver un poco más joven, a Don Lázaro. Esta película es del 64, me parece. Recomiendo la película y recomiendo que si alguien quiere ver, ahí también aparecen cantando a lo divino, también aparece un guitarrón ahí. Recomiendo mucho esa película. Se llama Largo Viaje. Pero aparte de eso, me parece que no hay nada. Ya viejito, ya en los 80 hay hartas fotografías. Y el Canal 13 me parece que hace un pequeño, ¿cómo se llama? Para el programa Sábado Gigante, me parece que hacen un pequeño reportaje sobre ellos dos, Lázaro Salgado y Emma Bello. Y ahí se le puede ver a él en los años 80 cantando en distintas partes, caminando.
¿Nadie nunca se ha acercado a usted para preguntarle o pedirle prestado o escuchar los cassettes que ustedes tienen con la música de él?
No, la verdad es que no. O sea, yo he hecho algunas selecciones. Yo me di el trabajo de ir seleccionando, por ejemplo, todas las partes en que está cantando Don Lázaro. Una vez que logré ya digitalizar, ir cortando, separando. Y eso, César Huapaya, que es un amigo de Don Lázaro, un peruano, César Huapaya lo incluyó en un trabajo que hizo sobre Lázaro Salgado.
Sí, la biografía de él que se publicó en el 2017,
Exacto. Y ahí también aparece el video de Don Lázaro y aparecen casi todo lo que hay de Don Lázaro. Pero en sí, lo que son las grabaciones como para escuchar, que me digan, no, a ver... ¿cómo se escuchaba? Quiero escuchar a Don Lázaro hablando. No, la verdad es que no.
O sea, que usted hizo el
trabajo. O lo que decía.
O sea, que hizo el trabajo de curación de todas esas grabaciones entonces y las digitalizó.
No, yo no las digitalicé. Las digitalizó unos jóvenes en la Biblioteca Nacional. Ah. ¿No? En la Biblioteca Nacional se dieron ese trabajo. ¿No? Porque nosotros, lo que pasa es que usted sabe de que los casetes, cuando pasaban por un imán,
se borraba.
Se borraba, sí. Claro. Entonces no, nos pasó mucho eso y en algún momento nosotros decidimos que todos los casetes donde apareciera Don Lázaro, había que ver la forma de resguardar, o sea, hacerle copia, ¿no? Y ahí aparece en la Biblioteca Nacional doña Micaela Navarrete, que era la encargada del archivo oral. Me dice, mira, existe la posibilidad de que esto se digitalice. Entonces yo le digo, bueno, si ustedes lo hacen, a mí me gustaría que ustedes guardaran una copia, ¿no? O sea, hay una copia de eso digitalizado en la Biblioteca Nacional, ¿no?
Y es bueno, porque fíjese, de esa forma se preserva y se conserva la historia cultural de Don Lázaro y de otros muchos cantores de la época, ¿no? ¿Esas grabaciones sí, más claro. o menos de qué época eran?
Esas grabaciones son
de... Pero el cassette, eso más o menos 60, 70, es que el cassette...
No. Claro, no. Esto es de los 80, 80 y... A ver, Don Lázaro falleció el 87, me parece. Van desde el 83 hasta el 87, me parece. Son 12. Lo que se pudo rescatar son 12. Había más, ¿no? Pero lo que se pudo rescatar fueron 12. Y bueno, algo hay, ¿no? Es bastante importante el que esté, ¿no? Es interesante escucharlo, ¿no?
Y su madre tocó con Lázaro. Una vez usted me comentó que su madre sí tocó con Don Lázaro Salgado, ¿verdad?
Ya, ella fue madrina de matrimonio, ella fue muy amiga, ¿no? Don Lázaro era una persona que no aceptaba a cualquier persona a su alrededor, ¿no? Entonces, a ella la aceptó a Franklin. Franklin llevó a mi mamá, y fue así inmediato, la aceptaron en forma inmediata, ella siguió yendo, iba para allá, se hicieron muy amigos. Fue casi como una adopción, ¿no? Y ella en algún momento, como ella también escribía décima, estaba interesada en eso, mandó a hacer un guitarrón y le dijo a don Lázaro que le enseñara, ¿no? Entonces, antes de fallecer, don Lázaro le estaba enseñando a tocar el guitarrón. Por eso es que ella tenía un guitarrón, ¿no? Era básicamente porque don Lázaro le estaba enseñando. Ahora, el guitarrón no lo tiene ella. Ahora, lo tengo yo. Yo heredé, digamos, esto. Tiene relación precisamente con lo que es el método también, ¿no? Porque el método nace en ese proceso de aprendizaje.
Vamos a hablar del método, porque el método tiene algo, uno, documento histórico. Vamos a empezar por ahí. Es como una especie de introducción a la vida misma también de don Lázaro, si no me equivoco.
Sí.
Con ilustraciones y todo, sí. con fotografía. Por eso fue que le pregunté si habían fotografías previas de él, y no ya cuando estaba un poco entrado en edad, en los 80. Pero es como esa introducción al instrumento como tal, para que el que entre en el estudio del método de cómo tocar el guitarrón chileno conozca las raíces o sus orígenes, que son todo, que es un instrumento todavía desconocido en cuanto a quién fue quien lo creó originalmente, lo que claro. Son hipótesis. Pero darle, es como un abanico de conocimiento, como que esa apertura, esa apertura a conocer el instrumento de las manos que lo tocaron, para luego entonces entrar en la metodología para tocarlo. ¿Cómo fue que llegó a la idea de crear el método?
Lo primero que yo hago es sentarme con el guitarrón. Una vez que yo recibo el guitarrón, yo ya sabía algunas cosas que me había enseñado Franklin Jiménez, y yo todos los días en la casa practicaba. Entonces lo primero que yo hice fue tratar de afinar de acuerdo a lo que yo escuchaba en las grabaciones de don Lázaro, ¿no? Después de eso, identificar los sonidos, las notas, ¿no? Entonces, para que no se me olvidara, porque don Lázaro no era una persona que tuviese habilidades pedagógicas, ¿no? O sea, él llegaba, tocaba algo, pasaba la guitarra y decía, ya, toque eso, ¿no? Entonces, él tocaba nomás. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo utilicé el sistema de tablatura, ¿no? El guitarrón tiene 5 órdenes. Los órdenes son agrupaciones de cuerdas, ¿no? Tiene 5. Entonces, yo le puse una línea a cada orden, ¿no? Entonces utilicé el sistema de tablaturas. ¿Para qué? Para ir haciendo, registrando los sonidos, ¿no? Todos los sonidos. Y lo primero que yo hago, porque es un instrumento que para mí nuevo, con una técnica totalmente distinta a la guitarra, que me parece que se llama figueta, que proviene del laúd, que es cruzado, ¿no? O sea, un dedo hacia abajo y el siguiente hacia arriba, ¿no? Lo primero que hago yo son ejercicios para ir soltando la mano derecha e ir acostumbrando la mano izquierda, ¿no? A nuevas formas de postura o de existen los acordes como en la guitarra. Entonces, eso es lo primero que yo hago, ¿no? Entonces voy haciéndome ejercicios para ir practicando todos los días, ¿no? Y en paralelo a eso voy identificando los sonidos, que son frases, ¿no? Frases musicales. Por ejemplo, el tan, 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 tan. Y lo voy escribiendo, ¿no? En la tablatura. Entonces, en paralelo voy armando lo que es el toquío, que el toquío es el acompañamiento musical, ¿no? O sea, cómo se toca en el guitarrón el acompañamiento de un verso, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado me voy haciendo ejercicios.
Y todo esto es cuerda, esto es cuerda pulsada, esto no es complejo, esto es pulsando con los dedos, ¿correcto?
Claro, o sea, bueno, hay que dejarse agrandar un poco las uñas, sí, para poder, poder tocar bien todas las cuerdas, ¿no? Pero sí, es mano, es a mano. En algún momento tengo mucho material, ¿no? Y Gloria Saavedra, como buena maestra, me dice, ¿sabes qué? Me dice, si tú esto lo separas, colocas todo esto que son ejercicios a un lado, y después tienes distintas que son más cortos, ¿no? Que son pasajes. Lo colocas en una parte y después colocas los toquíos, todas las entonaciones, tú tienes un método. Es ella la que me dice, hazlo, ¿no? Hazlo. Estamos hablando del 2004, 2004, 2005, nosotros ni siquiera teníamos un computador. Ni siquiera teníamos un computador. Y yo, esas casualidades de la vida, llego a donde un amigo, Samuel Pérez, y él me muestra, me dice, mira, un guitarrón chileno, y yo empiezo a tocarlo, y él queda sorprendido también, ¿no? De lo que estoy tocando, y le cuento, yo a él le cuento, mira, ¿sabes qué? Tengo esto, pero no sé cómo, está todo hecho a mano, y él me dice, mira, ¿sabes? Yo tengo un computador, no te lo puedo pasar por un computador que está en la casa. Me dice, llega antes de las 7:15 en la mañana y te poner. Y estuve así trabajando en el computador de él, haciendo línea por línea, porque lo que son las tablaturas, uh-huh, no había ninguna otra forma en el computador de hacerlo. Entonces tuve que tirar línea por línea, unirlos. Y crear con eso una especie de plantilla, ¿no? O sea, todo fue hecho casi a mano, ¿no? Gracias a que el, más o menos por, yo creo que durante casi un año, Samuel Pérez me entregaba la llave de su casa y me dejaba adentro y utilizar su ¿cómo se llama? Su computador, ¿no? Claro. Después de eso ya suceden cosas de la vida. Yo me emparejé, me puse a estudiar, y fue quedando de lado, ¿no? Fue quedando de lado. Y siempre lo fui entregando. Nunca logré el financiamiento como para editarlo en físico, ¿no? En papel, ¿no? Entonces lo que yo hacía era siempre imprimirlo, ¿no? Imprimir una cantidad de copias que yo iba regalando al que estuviera interesado. A mí, yo siempre he celebrado cuando aparecen trabajos relacionados con el guitarrón chileno, precisamente por el tema de lo que es la difusión. Hay tan poca difusión del guitarrón, que yo digo, mientras más trabajos se hagan, mejor, ¿no? O sea, nosotros tenemos festivales, grandes festivales acá en Chile, pero en esos festivales no se ve lo que es el canto a lo poeta, lo que es el guitarrón chileno.
¿no? Tanto es así que ni la misma universidad se habla sobre el guitarrón chileno como un instrumento importante del folclore.
Exacto, exacto. O sea,
en otros, tanto es así. Por eso, en otros países, un instrumento tan importante como el guitarrón tendría no solamente una clase sobre historia musical del instrumento como tal, aunque sea contemporánea, pero también una clase sobre su interpretación, la interpretación de la música en el instrumento, cómo aprender a tocar el instrumento.
Sí.
Y en eso, pues, el mismo Alfonso y yo estábamos hablando sobre eso, la ausencia, no quisiera decir la falta de interés, pero es, digamos que es la falta de darle su situal al instrumento en la academia. Porque es muy chileno. O sea, no puede ser más chileno porque es el único instrumento que tiene, de los pocos instrumentos en el mundo con tantas cuerdas, el guitarrón chileno ocupa el número uno con 25 cuerdas.
Sí, sí. Yo creo, yo creo que un poco se debe a lo que durante muchos años, donde más guitarrones uno podía ver era en Pirque, juntos, digamos, ¿no? O sea, juntos o en ciertas ciertas ceremonias específicas, ¿no? Religiosas específicas. Pero, ¿en torno a qué se le veía? Yo creo que ese es uno de las razones, que es el tema de qué es lo que se toca con el guitarrón chileno, ¿no? O sea, está limitado a un género específico, acompañamiento de versos en el canto lo poeta, pero tampoco he visto que cantores populares, que hay muchos, se atrevan a utilizarlo para acompañar o crear otros géneros musicales.
Esa era una de las curiosidades que yo le había comentado. ¿Por qué el guitarrón chileno se ha quedado encajonado? Y no es una crítica, pero no se ha llevado o no se ha explotado su diversidad en otros géneros. A modo de ejemplo, el cuatro puertorriqueño se está usando mucho en el jazz latino. Y se utiliza también en la música clásica. El guitarrón chileno no es menos instrumento que no, para no poder ser utilizado en otros cantos. Incluso los cantores de ahora, tan famosos como la Mon Laferte, que es muy orgullosa de llevar la bandera chilena a todas partes, ¿por qué no incorpora dentro de su música como algo vanguardista el guitarrón chileno? ¿Por qué no lo hace progresivo? Como si fuera el mismo rock progresivo que incorporaban una serie de instrumentos, los mismos jaivas. No recuerdo, claro, no quiero generalizar porque no me he escuchado toda la discografía de los jaivas. Ellos utilizaban instrumentos modernos con los instrumentos folclóricos, pero no recuerdo en ellos haber escuchado el guitarrón chileno, ni tampoco recuerdo, y puede ser que me equivoque, si me equivoco, pues que lo comenten en el episodio, a Inti Illimani tocando el guitarrón chileno, ni a Quilapayún.
Bueno, sí, claro. Bueno, Inti Illimani me parece que ahora ha ido incorporando, pero el tema sigue siendo acompañando qué, ¿no? O sea, el tema de la técnica, cómo se toca el guitarrón, ¿no? ¿Cómo logro con esto? Porque el guitarrón tiene esta técnica que es tocar cruzando, ¿no? O sea, un dedo hacia abajo, el otro hacia arriba, ¿no? Entonces, los órdenes, por decirlo así, si fuese una guitarra, los que son los entorchados, ¿no? Que son los tres últimos, esos se tocan hacia abajo, ¿no? O sea, con el pulgar hacia abajo. Por lo tanto, si yo toco cualquiera de esos hacia abajo, el siguiente tiene que ser hacia arriba, y es uno de los dos primeros órdenes, ¿no? Que son con cuerdas más delgadas, ¿no? Y además hay un tema rítmico que se encuentra mucho, que es el ta, 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 ta. Eso es muy característico del guitarrón. O el tacatacatán, tacatacatán, ¿no? Entonces, ¿cómo músico se sale un poco de eso y lo puede utilizar para tocar otras cosas? Primero tiene que tener el guitarrón no es barato, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones. Sí,
uno de los obstáculos para que el guitarrón tenga su popularidad. ¿Por qué es tan caro? Sí. ¿Porque hay pocos luthieres que lo puedan hacer?
Sí, sí. No son muchos los que lo fabrican y mientras más hay, o sea, han ido apareciendo nuevos luthieres, pero le dedican como tiene que ser mucha pasión a la construcción del instrumento y maderas. O sea, hay un tema del trabajo, ¿no? El costo de las maderas, el tipo de maderas. Y sigue siendo, no son muchos los que fabrican un guitarrón. Entonces, ese es un impedimento. El otro es que tienen que aprenderlo, o sea, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento. Por lo tanto, tienen que tenerlo y dedicarle tiempo para poder identificar el instrumento, como los sonidos del instrumento, todas las potencialidades que tiene, ¿no?
¿Para usted le fue sencillo la transición de guitarra al guitarrón chileno?
No. Eso habría que preguntárselo a la familia, a todos los que vivían en la casa conmigo. Yo me sentaba más o menos a eso de las 10 de la noche en la cocina con el tocacassette, papel y el guitarrón. Y podían ser las 2, 3 de la madrugada, las 4 a veces, y yo seguía y seguía y seguía y seguía. Así estuve meses y meses. Porque es otra técnica, ¿no? Es otra técnica. Nosotros venimos de la lógica del arpegio, ¿no? Del arpegio que va por lógica, si hago un arpegio yo parto en la grave y voy hacia arriba, ¿no? O sea, voy subiendo en tonalidad. Esto no, esto se va cruzando, entonces es un poco ilógico. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo voy a tocar? Ya, si la primera es más o menos bajo, la segunda es alta, ¿cómo la tercera que toco va a ser más alta si tiene entorchados, ¿no? O sea, es otra la lógica, ¿no? La técnica es bastante especial. No digo que sea difícil, ¿no? No digo que sea difícil, pero cuando me atrevería a decir que es más difícil para los que saben algo de música, ¿no? O sea, cuando se sabe eso, se convierte un poco más, más enemigo, porque el que tiene algo de estudio musical tiene una estructura matemática muy rígida. Y esto, el guitarrón, muchas veces se sale de esa estructura, ¿no? Tanto en lo rítmico, en lo que son los tiempos, como en lo que son los sonidos, ¿no? O sea, las tonalidades. Pero debiese. Yo creo que en esto hay mucho otro problema. En cuanto a la difusión, es el tema de los programas, ¿no? O sea, el tema de cuando se muestran en la televisión chilena, por ejemplo, cuando se muestran cosas de la tradición, generalmente son cosas que están más enfocadas al show, ¿no? Al espectáculo, ¿no? El rating.
Sí, y al comercio, ¿no? Y a lo comercial.
Claro, claro. Entonces, esto no lo es. Además, también el que ve el guitarrón chileno y quiere escucharlo, tiene que aguantarse un verso completo, y de repente mucha gente lo encuentra aburrido, el verso en sí, ¿no? Entonces, que cantan, estos viejitos no cantan muy lento, dicen, es muy aburrido, ¿no? Porque hay un tema de espiritualidad detrás, tanto del canto, ¿no?, en el canto a lo poeta, canto a lo divino, por ejemplo, como en el tema de, yo me considero guitarronero, el guitarrón en sí, ¿no? Hay algo que, partí diciéndolo, hay algo que embruja, ¿no? Hay algo que en el sonido, en cuando uno está practicando los ejercicios, uno siente una especie de ronroneo, ¿no? Es como, hay algo muy, muy hipnótico, y eso agarra, ¿no? Eso uno lo
Para mí el sonido del guitarrón chileno es místico, tiene un misticismo único. Tiene, como usted lo dice, tiene, que es hipnotizante, que es atrayente. Y sí, la cuestión de que la gente cuando escucha los versos y se aburre, es porque miran como eso del pasado es algo que ya no está en boga, no está actualizado a los días. Pero, y esa mentalidad, por desgracia, la mentalidad del consumismo inmediato que los medios nos han vendido, de que no miramos más allá de lo que es el verso, sino la estructura, la escenografía misma, por muy sencilla que pueda ser, pero es la localización de cada uno de los músicos en esa rueda, en el canto a lo poeta. Hay muchos elementos en juego que se pasa por alto por la cuestión del consumo inmediato y de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y a lo mejor a veces también pensamos en que la música, si no tiene algo como en el rock, un riff, un acorde rápido, pues no decimos wow, o sea, no nos impresiona. Pero el guitarrón chileno, para aquellos que se inmersa en su estudio y en su apreciación, tiene muchos elementos que no tiene otra música, y es ese misticismo, ese sonido mágico de esas cuerdas intercaladas, esas armonías que para mí me agarran, a mí me atraen mucho. Y es un sonido muy distinto que no se escucha en otro instrumento, ni el mismo banjo, que tiene algo sí, parecido, no lo tiene.
Sí. A mí, yo también me lo he preguntado, yo me acuerdo cuando empecé en la casa de Franklin, cuando íbamos para allá, el hijo de su mujer, que estaba estudiando ingeniería en sonido en aquella época, también tenía banda. De repente estábamos los dos, Franklin y yo, con guitarrón, y empezábamos a tocar, ¿no? Empezábamos a tocar y de repente llegábamos al blues, ¿no? Llegábamos al blues. O de repente empezaba yo a tocar algo y el otro muchacho con guitarra empezaba a improvisar, ¿no? Siempre me he preguntado por qué no se ha hecho eso, ¿no? O sea, utilizar el guitarrón, por ejemplo, para base, para el jazz, ¿no? Sería, por el sonido que tiene, sería algo muy, muy, muy interesante. Pero yo creo que no se ha dado el que se junten, ¿no? El que se junten las espiritualidades, tanto del guitarrón como de lo que es el jazz en sí.
Usted, ¿no?, como músico, ¿lo ha hecho? ¿Ha intentado llevar el guitarrón a otros géneros? Así, sí, como experimentando por su cuenta.
Sí, sí. No he grabado.
Eso,
no he grabado.
¿Sabes qué? No se lo voy a negar. Cuando entré a su canal, quería ver más videos suyos tocando el guitarrón. Porque aquella vez cuando me lo tocó, cuando lo tocó, que cuando estábamos platicando, busqué a ver si había más videos suyos tocándolo. Y yo decía, pero si esto sería fenomenal, porque es una forma de difundir. Y a lo mejor se levanta el interés, o sea, si personas, y esta es la magia de la tecnología hoy en día, ¿no? Que si alguien ve algo y lo comparte y se sigue compartiendo, le estamos dando todavía un poco de tradición oral al guitarrón chileno al compartirlo tecnológicamente, ¿no? A través de esas compartir. Y esa es una de las cuestiones que me preguntaba a mí mismo, si usted había experimentado por su cuenta con otros géneros o con algunos acordes, y si lo había grabado, ya sea en audio o en vídeo, para poderlo escuchar, porque yo creo que en usted sí existe la vena o el gusanito de la curiosidad de llevar el guitarrón a otros niveles y sacarlo de lo que usualmente está el guitarrón empleado en el canto a lo divino y en el canto a lo poeta y en las
Sí,
payadas.
sí. O sea, el interés lo tengo, lo he hecho, pero la verdad es que no lo he grabado, ¿no? De hecho, el proceso de yo no soy pianista, ¿no? Entonces, yo cuando compongo canciones, lo mío siempre fue más el pop rock, siempre ha sido con la guitarra, ¿no? Pero eso. Cuando he tenido el guitarrón, ya yo toco, canto, qué sé yo, pero en algún momento paso a hacer otras cosas y así también he compuesto un par de canciones con el guitarrón. Pero son canciones que se pueden tocar con guitarra también, ¿no? Pero hay que, el tema es que hay que sentarse a hacerlo con el guitarrón, no con la guitarra, ¿no? O sea, hay que tocar, ¿no? Tocar y experimentar un poco,
¿A usted le pasa
¿no?
cuando está con el guitarrón que se le pasan las horas y no se da cuenta?
Sí,
Y no le dice a su esposa que es hora de irse a la cama.
sí, no, no, absolutamente. Llegan mi hijo, llega mi esposa y abren la puerta y me dicen, bueno, todavía estás tocando guitarrón. Son las 3 de la mañana. Y sí, me pasa muy seguido. Pero entienden de que a mí me pasa algo con el guitarrón, ¿no? O sea, mi hijo el otro día me dijo, ¿y tú me puedes enseñar? Yo le dije que sí, ¿no? Le dije, obvio, obvio que le voy a enseñar. Pero cuando yo me pongo a tocar es como salirme de alejarme del mundo, ¿no? Porque a veces ni siquiera canto, solo toco, ¿no? Es por el sonido, ¿no? Pero sí, me pasa muy seguido y ellos entienden, bueno. Entre otras cosas, aquí existe una tradición que es el bautizar los guitarrones,
Eso no lo
¿no? O
sabía.
sea,
Cuénteme de eso.
ya, aquí se ay, yo me acuerdo de haber estado en un bautizo, el bautizo de un guitarrón con Francisco Astorga, ¿no? No me acuerdo específicamente cuál guitarrón era. Francisco Astorga, entre paréntesis, yo creo que a Francisco es uno de los personajes a quien más le debe la tradición del guitarrón chileno por lo que es la formación de nuevos guitarroneros, ¿no? Él, con esa paciencia que tenía, con esa generosidad, ¿no? Porque la mayoría, yo lo digo como guitarrista, ningún guitarrista enseña, ningún músico enseña sus conocimientos, sus técnicas secretas a cualquiera, ¿no? Porque quiere tener eso, ¿no? Quiere tener eso que lo hace distinto. Francisco Astorga no era así. Francisco Astorga era de una generosidad, así, era abierto y dado a enseñar. Si uno le podía estar comiendo y uno le decía cómo era, y él, muy paciente, le enseñaba, y si tenía que volver a enseñar, lo hacía. Era una tremenda persona. Y él formó a muchos jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes, ¿no? Como Moisés Chaparro, por ejemplo, ¿no? Moisés Chaparro, también, que también tiene tradición en el canto, él también es guitarronero, gracias a Francisco Astorga, ¿no? Digo también, menciono de que hay un tema con la intencionalidad de cada uno, ¿no? Existen los estilos, los va haciendo también cada persona, ¿no? En cuanto a estilo, en cuanto a sonido, uh-huh, ¿no? Yo siempre he considerado de que Moisés es uno de los que más lindo toca el guitarrón, ¿no? Siempre digo la misma frase: cuando Moisés toca, se puede escuchar a la tierra cantando por sus manos, ¿no? Es muy hermoso, ¿no? como él interpreta.
Y como payador, es fenomenal. O sea, que no escuchamos a Moisés, sí, Chaparro, tienen que buscar sus vídeos en YouTube. Uno de los grandes payadores chilenos.
Sí.
Y coincido con usted, como guitarronero es único. Sí. Es muy buenísimo.
Sí. Es muy bueno, sí. Bueno, y ¿cuál fue la pregunta? Perdón, que me fui hacia...
Yo también perdí la pregunta ya, porque me envolví escuchando lo que estaba diciendo, así que pasemos de largo la pregunta.
Sí.
No, pues, estaba hablando de Francisco Astorga, de la educación, de las personas que pasaban por sus manos y todos. Y ahí entramos con Moisés. Sí. Moisés nos hizo olvidar de la pregunta. Pero no importa, porque hablar de Moisés es hablar de una persona muy maravillosa. Yo le tengo un gran aprecio y gran respeto como músico. Ya que se nos olvidó esa pregunta, tengo otra pregunta. ¿Existe o no existen asociación o conjuntos que agrupe a todos los guitarroneros de Chile?
En sí, como guitarroneros, me parece que no. Como guitarroneros, me parece que no. Existen grupos, pero no así como una asociación de guitarroneros. Lo que pasa es que el guitarrón está asociado a lo que es la poesía popular. Uh-huh. Entonces existe como asociación de poetas populares o cantores a lo divino, ¿no? Y ahí está integrado el tema del guitarrón.
Hay gente que ha visto su método de guitarronero. Las personas, cuando lo ven, que le han comentado, por ejemplo, el mismo Franklin Jiménez, ¿lo pudo ver?
Sí. No, el bien, o sea, no. Lo que pasa es, bueno, él no creo que me vaya a decir que está mal. Él lo vio cuando estaba en proceso también. Porque además, ya, y aquí retomo el tema del método, ¿no? El método está compuesto finalmente en dos partes, ¿no? Uno que es ejercicios y técnicas, qué sé yo, movimientos, ¿no? Sonoros musicales o frases musicales, y el otro que está dedicado exclusivamente al estilo de Lázaro Salgado. O sea, en lo que es la primera parte, mi intención no es específicamente que aprendan exclusivamente lo de Lázaro Salgado, no. Entregarle las técnicas para ejercitar, ¿no? y enseñarles ciertos movimientos que son habituales, independientes de un estilo o género musical, ¿no? Movimientos que son habituales, o sea, que cualquier persona pueda llegar a aprenderlo, ¿no? Y después, la segunda parte está dedicada exclusivamente a lo que es la enseñanza, el estilo de Lázaro Salgado,
¿no? Pues vamos a hacer algo. Para aquellos que estén interesados, tienen que conseguir el método, claro está. Debe venderlo, porque es un trabajo. Y está muy bien hecho, porque en la forma del PDF me gustó el formato y todo. Y me fascinaría que alguna institución o editorial se le acercara para publicarlo, porque en verdad que no se puede quedar así. Yo soy de las personas que cree que la divulgación y el pago por el trabajo hecho es importante, ¿no? Uh-huh. Y en verdad que en ese caso el trabajo que has realizado es una joya. De la misma forma que voy a buscar en la Biblioteca Nacional esa música de Lázaro Salgado para ver si la puedo escuchar. Porque si no fueran por personas como ustedes, esa música se hubiese perdido. Y en Chile, que quiero decirlo, muchos musicólogos se han dado la tarea de acudir a casas de familias donde hay músicos, porque han encontrado una vastísima riqueza musical que no se encuentran en ninguna biblioteca chilena. Y esto es a través de las colecciones personales de muchas familias, como en el caso de ustedes, que tenían los casetes de la música de Lázaro Salgado. Sí. Que eso casi, vamos, es que muchas cosas no se hacían de forma oficial y habían familias que coleccionaban recortes de periódico, de folletos, de alguna fiesta, o que se llevaban una grabadora y grababan algo cuando tenían una ronda de músicos allí.
Sí.
Esas cosas, si no se curan, y cuando digo el efecto curar, me refiero al concepto del museo, se pierden. Uh-huh. Y Chile en musicología, y no me canso de decirlo, es una fuente importante para los musicólogos, porque en Chile, para mí, los mejores musicólogos se encuentran en Chile por el trabajo exhaustivo de curación y de recolección y recopilación de información en estas familias que lo poseen. En el caso suyo, el haber tenido la fortuna de tener esos casetes, ¿cuánto no quisieran haber tenido esa colección en sus manos y escucharlo?
Sí, reconozco eso. Las dos cosas son importantes. Hay que reconocer que hay mucha gente que se ha dado la ardua labor, en forma muchas veces gratuita, de investigar, de recopilar, investigar, de registrar, ¿no? Eso es algo que tiene mucho valor. Yo lo único que hice fue seleccionar los casetes, juntarlos, ¿no? Gloria Saavedra Sasso es la persona que tuvo la ocurrencia de grabar.
Cuando usted se presentó, ¿no?, con esos casetes, y esto es una de las cosas que a mí me fascina de la historia, estas personales en la música, cuando usted le entregó eso y ella hizo todo el trabajo de curación y de digitalización, ¿cuál fue la reacción de ella?
¿De Gloria?
Sí. Sí, se la comunicó.
No, ella, claro, me dijo de que yo le dije, mira, está esta posibilidad, me dijo, bueno, pero y nos van a devolver a nosotros los casetes, ¿no? O sea, se van a quedar ahí. ¿Cómo? Yo le dije, no, ellos hacen el proceso y van a guardar una copia para que esté, para que no se pierda en caso de algo. Y ella inmediatamente dijo, hay que hacerlo. hay que hacerlo, esto es importante, tiene que estar para futuras generaciones.
Es que en verdad, sin el trabajo de ustedes de guardar toda esa información, se perdería la joya que es Lázaro Salgado. Y en verdad que lo voy a buscar, porque en verdad que tengo curiosidad. Ya tengo la película, el largo viaje, ya la tengo guardada. Ajá. Así que la veré. Es de 1967 y estaba viendo entre los créditos, los músicos no aparecen mencionados. Cosa que no me extraña de la época, los músicos no eran importantes. No, claro. Yo siempre he dicho que la cultura para los gobiernos no es importante porque no vende. Lo cual es una desgracia, la cultura vende. Lo que pasa es que saberla promocionar y difundir. Y como la ronda de los cantores, eso vende. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero si la gente quisiera saber más sobre usted, don Rodrigo, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Que tampoco le caigan lluvias de peticiones y de solicitudes de regalo. Pero si quisieran, por ejemplo, la página, yo voy a poner el enlace de YouTube para que vean los ejercicios, para que lo tengan.
Ya,
así que voy a poner el enlace ahí.
A ver, eso está en lo que es en YouTube, es método para guitarrón chileno.
Van a tener el enlace. Yo lo voy a poner en la descripción del episodio. ¿Tiene página de Facebook o otra página donde la gente
Facebook.
Pueda verlo?
Facebook. Sí, soy viejito. Yo soy viejo. Así que tengo Facebook. No tengo ni Twitter, ni Instagram, nada de eso. Tengo Facebook. mi nombre. ni TikTok. No. En Facebook aparezco como Rodrigo Sanhueza.
Y no es el futbolista. Por favor,
no futbolista.
Es Rodrigo Sanhueza. No. También va a tener el enlace de la página de Facebook para que lo puedan accesar. Don Rodrigo, lo invito a que haga los vídeos. Por favor, hágalo. Yo voy a ser el primero en suscribirme porque me suscribí en el método, de paso. porque lo estuve viendo. Así que sí, hágalo porque hace falta difundir más sobre el guitarrón chileno. Y me gustaría verlo experimentar con otro género, con otras cosas. Yo siempre digo que la experimentación es como un juego. Yo le llamo siempre voy a jugar. Sí. Cuando digo a mi esposa voy a jugar con la guitarra, ella se va corriendo del cuarto.
Sí.
Porque, claro. Porque me pongo a experimentar de verdad. Y es que, es la forma en que uno puede crear algo, ¿no? O sea, de la distorsión sale el sonido. Y a mí me fascina de vez en cuando distorsionar y hacer un poco de ruido y ver qué sale. Ahí tengo un poco todavía lo del rock progresivo de los 70. Esa fue mi influencia. Pero de verdad que sí, lo invito a que se anime a que haga los vídeos para que la gente lo pueda ver. Así que,
Rodrigo, dígame. Voy a seguir subiendo videos relacionados con el método también.
Sería fenomenal. Así que ya saben, le van a tener la página de Facebook de Don Rodrigo en la descripción del episodio. Y a Don Rodrigo, un millón de gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. A los que escuchen, les pido disculpas porque a veces las comunicaciones, dependemos mucho de la tecnología, al principio se escucha un poco mal, pero van a escuchar que después de los 15 o 20 minutos se aclara un poco mejor la comunicación, pero la tecnología no es el que está detrás de la tecnología. Yo no domino las telecomunicaciones, no soy el dueño de ellas.
No, claro.
Pero en verdad que le agradezco un montón el tiempo que me ha dedicado y muy agradecido por haber hecho el acercamiento y haberme regalado con su método. Ahora tengo que conseguir un guitarrón chileno.
Sí, bueno, esa es la siguiente tarea.
Tengo que ir a Chile
a
buscarlo.
Sí, claro. El agradecido soy yo, ¿no? El agradecido soy yo porque para quienes hemos tenido algún vínculo con Lázaro Salgado es tremendamente importante porque él fue un personaje que incluso muerto ha podido tocar, ha podido cambiar formas de vida, ¿no? Y eso es tremendamente importante, ¿no? Entonces, todo lo que sea, además, difundir el guitarrón chileno, es muy apreciado por mí, ¿no? Entonces, bueno, y no hay tesoro más preciado que entablar nueva amistad,
claro,
sustentada en humildad, respeto por el pasado. Ojalá que lo hablado la tradición no profane y que en flores se desgrane el canto y su belleza. Grabaron Rodrigo Sangüesa con Jaime Riera Seivane.
Oh, ahí tienen. Ya ustedes ven, para faltar el guitarrón para que hiciera la música.
Faltó.
Pero nada, en verdad que me he agradecido por esas letras, por esas palabras. Y con eso, señores, cerramos el episodio de hoy. Y nos veremos y nos escucharemos en 2 semanas. Bueno, amigas y amigos de Music Into Flavors, Música de los Sabores, espero que hayan disfrutado de este episodio. De la misma forma que yo lo disfruté haciéndolo y platicando con Rodrigo. Rodrigo es una bellísima persona, es bien humilde. El verso que me dedicó al final me recordó mucho el verso que me dedicó Moisés Chaparro. ¿Y qué puedo decirle? Grabar siempre con músicos chilenos para mí es un placer. Es una alegría inmensa siempre poder platicar con gente de tan bello país. Así que si ustedes conocen algún músico que ustedes quieran que participe y sea mi invitado a mi podcast, envíe un mensaje a través de este enlace en mi página de internet, que es www.musicintoflavors.com. La descripción está toda en... O sea, los enlaces están todos en la descripción de este episodio. Y solamente me resta decirle a todos ustedes, gracias por su continuo apoyo. Si usted es un nuevo escucha, suscríbase a este podcast porque vienen más episodios. Gracias por escucharlo y que tengan una excelente semana y que el universo siempre ilumine su camino acompañado de buena música. Hasta luego.